Aquí comienza Ser Surfing, el podcast del mundo del surf de la cadena SER.
Con el patrocinio de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, Dirección General de Deportes, Gobierno de Cantabria.
Saludos riders, bienvenidos a Ser Surfing, el podcast dedicado al mundo del surf de la cadena SER.
Hoy charlamos con el surfista Yago Domínguez. Pablo Solar analiza las novedades del Tour. Hablaremos con Peter Joly de las olas más peligrosas. Darío Matoso nos da claves para compaginar el surf con la vida familiar y laboral. Y como siempre, nuestro rider preferido, José Pellón, nos trae todo lo relacionado con la cultura surf.
Bienvenidos a Ser Surfing, sexta temporada, capítulo 3.
Yago Domínguez, desconectar para conectar.
Ser Surfing.
Hoy hablamos con uno de los surfistas nacionales con mayor proyección internacional, campeón de España, competidor de los Challenger Series y ejemplo de una generación que está peleando por llegar a la élite mundial. Además, acaba de estrenar junto a Antonio Bretones la película Up to You. Hoy nos acompaña en Ser Surfing, Yago Domínguez.
Nada, hombre, gracias a ti por invitarme aquí. Así que es un placer estar aquí.
Siempre que empieza un año nuevo para un deportista es comienzo de retos. En tu caso, con la modificación del calendario, llegan las dos últimas pruebas de los Challengers, una de ellas en Pipe, y además con el estreno de tu nueva película Up to You. No me imagino mejor forma de empezar el año motivado.
Sí, este año va a ser un año muy bueno. Tengo varios proyectos pensados para hacer aparte de campeonatos, que tengo muchas ganas. Y lanzar esto a principios de año me ha motivado por ver eso, que a la gente le está gustando mucho. Y es un proyecto que hicimos hace un par de años y tengo muchas ganas de ponerlo online. Había estado en varios festivales, pero eso, quería ponerlo para todo el público y ver a la gente si le gustaba o...
¿Y cómo surgió la idea de hacer la película? Comentas que han pasado 2 años desde ese viaje a Chile.
Sí, hace 2 o 3 casi. Yo creo que hace un par de años, sí. Justo hace 2 años. Era un viaje que tenía pendiente porque había escuchado que había muy buenas olas. También íbamos un poco a ciegas porque no sabía las olas ni dónde estaban ni la nieve que iba a haber. Conocí a Antonio unos meses antes, nos llevamos súper bien. Nos hicimos súper amigos y le propuse eso, irnos de viaje para conseguir grabar Surf, Snow y Skate. Y ahí fuimos a conocer el país y aventura.
¿Y por qué habéis tardado 2 años precisamente en sacar la película? ¿Por qué ahora?
Antonio es un tío bastante tranquilo, pero no es eso. Lo estuvimos proyectando en festivales y luego, eso, no sabíamos muy bien qué hacer con la película y se nos quedó ahí y ahora, pues, va, a comienzo de año es un momento de lanzar.
Hablemos de la película. Me ha encantado ese cambio de chip de un surfista de competición con todo lo que supone de estrés, presión y demás, que lo deja todo y se convierte en freerider. Además, a la antigua usanza, viajando en busca de olas desconocidas, en este caso, en un país como Chile.
Sí, nada, hoy en día la verdad que el tema de competición está muy duro y si quieres ser bueno tienes que entrenar, pues eso, sin parar, como hacemos todos, mañana y tarde, es mucho sacrificio y es muy duro. Pues sí que es verdad que a veces estos cambios, buah, te vienen a la cabeza de lujo, porque pasas de estar un poco quemado, porque al final estás surfeando todo tipo de olas y hay momentos pues, que no estás tan motivado. Y de repente desconectar así, a mí me hizo volver con unas ganas de entrenar y competir grandísimas, que igual de la rutina y no te das cuenta que se te van yendo un poco la motivación y este tipo de viajes creo que te reconectan y te llenan de energía.
¿Esa fue una de las grandes enseñanzas para ti de este viaje?
Sí, 100%. O sea, la cabeza, eso, como digo, de un deportista es lo más importante. Ya puedes surfear muy bien, que si no tienes bien la cabeza, no sirve de nada. Es muy importante estar presente y estar feliz, porque si no, las cosas no salen.
En la película hablas de todo el trabajo que hay detrás de cada surfista que sueña con llegar a la élite. No solo es surf, es físico, es trabajo mental y hace referencia a ese equipo que te acompaña en tu carrera.
Estoy muy contento con mi equipo, ya que entrenamos un montón y tengo una suerte de eso, de tanto a dicha de Peñachuri que me sacrifica más que yo casi por lo que hacemos, como toda mi familia, parte psicológica, todo eso. hace un grupo, vamos, súper bueno a mi alrededor.
Otro aspecto que destacas tiene que ver con lo difícil que es ganar una manga en un campeonato. Haces hincapié en cuánto porcentaje hay de mental y cuánto de surfing. Hoy en día hay que recordar que en la categoría masculina todos tenéis un nivel brutal. No hay más que ver cuando llegan, por ejemplo, los campeonatos de la ISA, el país más pequeño que te puedas imaginar tiene surfistas increíbles. Me parece que tiene un mérito tremendo todo lo que hacéis.
Que hoy en día pones a ver mismamente redes sociales y es que alucinas con la de gente buena que hay por el mundo. Ya no te digo a nivel campeonatos, porque es que, como dices tú, en los ISAs, de repente toca una manga con, yo qué sé, un chico de un país que dices, va, pues yo creo que te sorprende. Es que hoy en día hay un nivel y yo creo que está tan igualado que eso, tener la cabeza preparada bien, como te digo, y llegar con confianza a los campeonatos, me parece algo súper mega importante y algo que yo mismamente tengo que trabajar.
Este año has debutado en los Challenger Series, aún quedan dos pruebas, pero ¿cómo valoras tu año en la segunda división del surfing mundial?
Ha sido el primer año y la verdad que me ha pillado un poco desprevenido, ha sido un poco duro, bastante durillo este año, o sea, clasificarse fue brutal, estaba súper emocionado, pero eso, después de unas cuantas pruebas, Dios, he visto que la gente, como que está el CT ahí y todos esos que somos muchos atletas luchando por el mismo sueño, cada uno con más hambre que el otro, y es una locura, ha sido muy duro este año. La verdad que no hemos pasado muchas mangas, queda mucho trabajo por hacer, pero eso es lo que te digo. Yo creo que el surf, o sea, entrenamos, yo creo que, no sé los demás cómo entrenan, pero yo entreno un montón, pues por eso tengo que estar seguro y espero que estas dos pruebas que quedan, sobre todo Pipe, que me hace mucha ilusión, y hacerlo bien.
Otra frase que llama la atención en la película es cuando afirmas que aunque entrenes y des lo máximo de ti en el surf, eso no te asegura el éxito, ya que son muy pocos los que consiguen ganar.
Exacto, eso tú nunca lo sabes. Ya pues yo estoy apostando por esto, pero ya sabes, lo puedes dar todo, 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 que en el surf, que no es como otros deportes, que yo qué sé, como el atletismo, que si entrenas mucho, pues consigues ciertos números, pero aquí el mar tiene que acompañarte. Hay un gran factor de suerte.
¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu debut en los Challengers? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿El nivel de los otros surfistas, de lo que hemos ya hablado? ¿La exigencia de las mangas? ¿Canalizar la presión? ¿El adaptarse a diferentes tipos de condiciones?
Sí, yo estoy acostumbrado, me han llamado la atención sobre todo dos cosas. Yo estoy acostumbrado mucho a competir por Europa, que las olas son muy parecidas. Los Challengers sí que son diferentes mares y las olas son un poco diferentes. Eso ha sido una de las principales cosas. Y la otra ha sido las mangas. Tú no puedes cometer ningún error porque los demás, o sea, no van a cometer ni un error. La gente compite súper bien. Entonces, como cometas un error, ya tienes muy pocas probabilidades de pasar. Entonces, tienes que estar eligiendo las olas muy buenas, que es algo que los jueces no es tan importante. Que los challengers, como no coges las olas buenas, es que no puedes hacer tu mejor surf. Casi es imposible que vayas a pasar.
Ahí es donde aparece el aspecto mental, tener la suficiente paciencia para saber esperar y elegir la ola buena.
Exacto, exacto. Ahí lo de la paciencia y escoger las buenas, yo es algo que falla un montón, pero eso que por lo menos me ha servido mucho para aprender.
Estar por primera vez en una competición en la que están los mejores aspirantes a la élite requiere un periodo de adaptación, pero al mismo tiempo es muy didáctico para la siguiente vez que lo consigas.
A ver, esperemos. Espero que el siguiente año vaya mejor y me vuelva a clasificar, que también es algo muy complicado. Y ha sido un buen logro quedar en el top 8 de... A mí es una de las regiones con mayor nivel de todas, así que esperemos volver a clasificar y eso sí, clasificamos. Con todo lo que he aprendido estoy seguro que lo voy a hacer mucho mejor.
Ahora que lo mencionas, es increíble dónde se está situando el nivel de surfing europeo.
Una locura. El nivel que hay, y ya no te digo, a nivel de Europa, increíble, pero a nivel nacional, el nivel que hay ahora mismo y la de... a gente que está saliendo, me parece una barbaridad. O sea, tanto chicos como las chicas la están liando este año. Vamos a ver si espero que se clasifiquen a CT porque están liando de una manera brutal.
Quedan dos pruebas. Nadia y Anette lo tienen al alcance de la mano. Ojalá lo consigan.
Sí, están las dos dentro. Yo creo que las dos lo pueden hacer. Tienen surf de sobra, simplemente necesitan acabar el año dentro, como siguen.
Eres de una generación muy joven, pero fíjate cómo vienen también por detrás los junior y categorías inferiores. Es cierto que cada generación supone un paso más, una vuelta más de tuerca.
Una locura. Cada vez, yo no sé dónde va a llegar, pero a nivel nacional, de verdad, está altísimo. Es una gozada. A mí me encanta ver de repente gente que no conozco me impresiona muchísimo. Hay un nivel y espero que siga así y siga creciendo porque me encanta verlo.
Volvemos a la película, que por cierto desde aquí recomendamos y mucho a los amantes del surfing. Otra de las cosas interesantes que se ven en la aventura es, por un lado, la búsqueda de olas, pero también la búsqueda de montañas nevadas para poder hacer snow o zonas para poder practicar el skate.
Fue un viajazo. La verdad que Chile lo recomiendo muchísimo. Aquí lo puedes hacer, puedes irte en 3 horas, estás en la montaña. Allí yo tengo el recuerdo de que era bastante más. Y llevamos pocos días, entonces fue un poco complicado organizarnos porque veíamos que había nevado mucho. Entonces estábamos en la costa y era como, me acuerdo que era como 6 horas de noche para llegar al día siguiente allí nevando. Y nada, un día y de repente ver que las previsiones habían cambiado, volver al mar. La verdad que fue una paliza, pero eso, los cambios que hay de paisajes de Chile.
Antes de llegar al surfing, te vine de familia, le diste duro al skate y al snowboard. ¿Cómo han influido en tu surfing?
Sí, yo creo que me ha ayudado muchísimo. Haber hecho surf y haber hecho snow, haber hecho skate y haber hecho snow, me ha ayudado muchísimo para el surf. De verdad que lo recomiendo muchísimo, que la gente haga todo tipo de deportes porque te da una habilidad. Creo que a la hora de hacer skate, eso, como a la hora de bombear, como coger velocidad, generar velocidad, el surf me ha ayudado muchísimo a tener ese muelle y esa elasticidad. Luego eso, lo de los aéreos, vamos, o sea, es que viene el skate, todo el surf, o el snowboard, también a trazar líneas y todo. Vamos, yo lo recomiendo muchísimo hacer los 3 deportes porque te da mogollón de habilidad.
La primera gran prueba de este 2026 en los Challengers llega desde Hawái y concretamente en Pipe. ¿Cómo te has preparado para este campeonato?
He estado 2 veces en Hawái ya. O sea que algo de conocimiento tengo. Es terrorífica, pero a la vez te puede dar la mejora de tu vida. Y he estado surfeando mucho por eso, por aquí, por casa. Por las que tenemos con slabs y eso, mucho mundaka.
Y para este año, ¿cuáles son tus principales objetivos? Entiendo que lo primero, acabar de la mejor manera tu participación en los Challengers.
Como dices tú, de la mejor manera los Challengers. Esperemos hacer algún resultado bueno en los 2 que quedan. Intentar mantenernos en el top 20, que está complicado, pero posible. Y luego eso, seguir haciendo los QS, que todo lo aprendido en los Challengers, yo creo que va a ser un buen año. De momento no voy muy bien en el ranking, pero quedan un par de pruebas para este año de muchos puntos. Y a la vez me gustaría seguir grabando proyectos. Creo que tengo un par de ideas muy bonitas en la cabeza y espero que salgan adelante.
¿Y no te ha picado en ningún momento el gusanillo de dejar la competición y volcar todos tus esfuerzos en viajar y hacer vídeos como Up to You?
Depende de la época. Hay momentos que he dicho, guau, tengo unas ganas de eso, como dices tú, de ir a viajar por ahí, coger las mejores olas, conocer países e intentar vivir de esto, pero yo creo que hoy en día está complicado y hay muy poca gente. Necesitas tener algo especial para eso. Pero bueno, nunca se sabe. También el tema competitivo a mí me tiene ahí un poco enganchado, sirviendo. Yo voy a ir fluyendo y a ver para dónde me tiro.
Parece que hoy en día vivir del surfing cada vez es más difícil. Tú cuentas con el apoyo de Billabong. ¿Te sientes arropado en tu carrera?
La verdad que tuve eso. Hace un par de años me echaron de Quicksilver, que había estado como 10 años con ellos. Fue un palo muy duro. Ahí me replanteé dejar el surf porque merece la pena. Hay una inversión detrás grandísima, pero al de un año tuve la suerte de empezar con Billabong. Y estoy súper contento con ellos, me están dando un mogollón de apoyo. También quiero agradecer mucho al Bass Team, que nos está dando unas buenas becas para poder viajar y poder ir a los campeonatos. Y un par de marcas más, como Warmouth y Dakine, que también me apoyan un poco económicamente. Y la verdad que sin ellos, yo creo que no seguiría haciéndolo porque la inversión que tiene no tiene sentido.
En estos mismos micrófonos, Yatir Berasaluce nos contó que muchas veces la falta de apoyo económico suponía una presión añadida a los campeonatos. Tenía la necesidad de alcanzar un puesto para poder, como mínimo, cubrir los gastos.
Bueno, yo tengo la suerte de tener un dinero ahorrado poco a poco y por lo menos no voy así de justo. Pero sí, o sea, hacer resultados para ganar dinero es súper importante.
¿Y cómo ves el futuro del surfing? Parece que ya no solo las marcas de surf se fijan en nuestro deporte.
Estoy abierto a todo, me encantaría. Dicen que el momento del surf está un poco mal, pero bueno, yo tengo fe de que esto va a cambiar, seguro, y irá mejor.
Ojalá sea así. Diego, antes de terminar, ¿dónde recomendamos a la gente que pueda ver Up to You?
Lo tiene en mi perfil de Instagram en la biografía, o si no, entra en YouTube, buscas o Yago Domínguez o Antonio Betones o simplemente el título de la película Up to You y te sale el vídeo ahí el primero.
Pues Yago, ha sido un placer. Muchísimas gracias y muchísima suerte durante toda la temporada. Te seguiremos de cerca.
Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí. Un abrazo.
Ser Surfing.
En nuestro anterior capítulo tuvimos la fortuna de hablar con Peter Jolly Wilson, el fotógrafo de los surfistas, uno de los mayores referentes en la cultura surf. Peter Jolly ha estado con los mejores y en las mejores olas, así que la pregunta era obligada. ¿Qué ola es más terrorífica? ¿Pipe, Te Aupo o Cloud Break?
Well, I mean, I've watched both those breaks. And I don't know whether Kylie has surfed cloud break very much.
He visto ambas. Te Aupo es peligrosa, claro, pero tiende a sacarte rápido a la superficie. He visto wipeouts brutales y la gente sale en segundos. Pipeline es impredecible. El fondo puede hacerte mucho daño. Pero cloud break, he pasado mucho tiempo allí, trabajando en Tabarua y Namotu. Cuando caes, no te deja subir, te arrastra por el arrecife. Mick Fanning me contó un wipeout en un día enorme, 15 pies, que le cayó en la cabeza. Él mide la profundidad por brazadas y dijo, «No puedo salir, esto es una locura». Y Mick puede aguantar 3 o 4 minutos bajo el agua. Así que creo que Cloudbreak es más peligroso que Te Aupo. Pipeline está en medio, pero Cloudbreak te retiene y no te suelta.
I think Cloudbreak is more dangerous than Te Aupo. Pipe is probably in the middle, some is in the mix for sure, but it's I've personally think that cloud break, because it holds you down when it's big and doesn't let you up.
Y después de estar en tantos campeonatos, ¿cuál es esa manga que tiene guardada en su retina Peter Jolly?
I mean, the first one that pops to mind is actually a QS in the Maldives between
No, la primera que me viene a la mente es una QS en Maldivas entre Owen Wright y Patrick Gudauskas. Fue increíble. Owen hizo un rodeo flip en esa manga y ni siquiera ganó. Estábamos en una isla perdida en medio de la nada, en un QS y esos dos surfeando como locos, maniobra tras maniobra. Luego me voy a Fiji, cuando Owen ganó con dos mangas perfectas. Cuando la WSL calculó que solo había habido 9 mangas perfectas en la historia del surf profesional, me di cuenta de que había visto todas. Ese día, vi 2 seguidas. Cloudbreak estaba sólido, 10 pies. La mayoría corre para pasar la primera sección y llegar al tubo. Owen, en cambio, hacía fade en el takeoff. Se plantaba y empujaba para ir más profundo. 2 hits perfectos, ambos con 20 puntos. De lo mejor que he visto.
And for him to get those 2 perfect 20s, that's not one heat, that's 2 heats that I want to say some of the best.
Muchas gracias, Peter. En el próximo capítulo seguiremos contando muchas más historias.
Ser Surfing.
Y como siempre, es un placer charlar en este Surfari radiofónico con Pablo Solar. Pablo, bienvenido.
Buenas a todos, encantado de estar aquí otra vez. Campeonatos importantísimos por delante. También nuevas noticias, ¿no? Y nuevas actualizaciones de la WSL.
Lo acabas de decir, este 2026 es el año en el que el surf profesional, primero con la ASP y luego con la WSL, cumple 50 años. Y para esta temporada todo ha cambiado. El formato de competición será totalmente distinto. Para empezar, ya no habrá corte a mitad de temporada ni Finals Day. Pero sí hay muchas novedades y quiero hablarlas contigo. Pablo, la primera es la vuelta a la competición nada más y nada menos que de 3 campeones del mundo. Carissa Moore y Stephanie Gilmour en chicas y Gabriel Medina en chicos.
Bueno, está claro que está habiendo, sobre todo en chicas, un cambio generacional importantísimo. Las chicas son las que más están evolucionando y ese choque de veteranas con las nuevas... Yo lo de Stephanie Gilmour sí que no me lo esperaba. Carissa Moore, como ha sido madre, tal, lo dejó ahí en el top, ahí la verdad que... Pero de repente la tía parece que está poniéndose en forma y está motivada otra vez para seguir ahí. Yo supongo que también sus patrocinadores y su gente, su entorno también les estén un poquito animando otra vez a estar ahí en el candelero. Y bueno, por ejemplo, Stephanie ya la dieron algún wildcard, se veía que estaba la tía a tope... Entonces, a mí lo que más me motiva a las chicas es ver a las nuevas, ¿no? Con las míticas, ¿no? Con las que más títulos tienen y con esa generación tan potente, sobre todo Stephanie. Stephanie ha sido increíble su trayectoria. Y Carissa, pues ha sido el gran revulsivo, el comienzo del surfing moderno, poderoso, hawaiana, súper completa. También han sido dos chicas, te lo digo por pura experiencia y todo lo que he hablado con nuestras mejores deportistas también, que se hablaba mucho de que estas dos generaciones de chicas estaban muy beneficiadas porque había muchas derechas de maniobras en el circuito. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las dos son buenísimas surfeando de cara, carveando. Ahora, ¿qué pasa? Se incluye pipe, hay una variedad increíble de surfistas, de olas. Entonces, bueno, ahí va a ser súper emocionante.
En el caso de las chicas, el circuito en 2-3 años ha cambiado muchísimo. ¿Cómo crees que va a ser la vuelta a la competición para estas dos campeonas? Recuerden, Carissa, 5 títulos mundiales, campeona olímpica. Stephanie Gilmour es la chica con más títulos mundiales, 8 en su haber. Pero han pasado 2-3 años sin competir a ese nivel. Y encima, en el caso de Carissa, que ha sido madre. A de repente tener que enfundarte la licra, volver a la máxima exigencia y encontrarte sobre todo con que el circuito no tiene nada que ver con el que dejaste.
Hombre, estamos hablando de gente de élite, ¿no? Gente de alto rendimiento. La gente de alto rendimiento a nivel psicológico es que son gente que a nivel deportivo, psicológico, físico, son gente que les gusta mucho los retos. Los retos. Yo, vamos, veo que de repente ser madre y volver, para mí es un reto, te cambia el cuerpo totalmente. Las mujeres, además Carissa, que es una tía grandota, que es una tía como con morfología redondita, que es propensa a hacerse más grandota y más ancha. Entonces, el haber sido madre y otra vez volver a ponerse física, técnica y psicológicamente al máximo, ¡buah! Es un reto para mí súper, súper potente. Para eso Stephanie Gilmour pues siempre ha sido finita, estilosa, ha sido la tía con más fluidez del mundo mundial. Y bueno, tendrá que cambiar cosas porque ahora las chicas están reventando, ¿no? Son mucho más agresivas, son más radicales, están incluyendo los tubos y los aéreos. Ahora las tops tienen que hacer casi, bueno, tubos fijo y aéreos, pues estar súper, súper enfocadas también. Vamos a ver qué tipo de olas cuadran en el circuito, pero para mí son retos megapotentes. Entonces, yo no sé lo que puede pasar, pero se tienen que actualizar muchísimo. Muchísimo las dos.
Otro puntazo será volver a ver en competición al tricampeón mundial Gabriel Medina. John Florence fue anunciado al principio, pero finalmente se ha echado atrás.
La competencia es máxima, máxima. Te puede ganar cualquiera. Creo que son ídolos. Buah, Medina, pues en todo el mundo, creo que cambió ya desde que cambió un poquito su actitud en el Tour, que siempre fue súper marrullero en competición, yendo al límite con las reglas. La gente le tenía mucha manía. Él cambió y la verdad es que ahora lo adora todo el mundo y todo el mundo quiere que vuelva. Muchas ganas de ver a los nuevos, a poder ver esos duelos, ¿no? En todo ese tipo de olas y con el nuevo formato de competición que ahora hablaremos, ¿no?
Porque en el caso de los chicos, el circuito yo creo que no ha cambiado tanto. Sí que hay campeones nuevos, como Yago Dora, pero yo creo que Medina se va a encontrar con los de siempre. Ítalo, Ethan Ewing, Jack Robinson, Colapinto, Toledo o Jordi Smith. Su gran reto creo que va a ser motivarse y reinventarse un poco más para coger la dinámica al Tour y sobre todo estar viajando de nuevo y mantener esa presión que significa tener que pelear por los campeonatos y por los títulos.
Eso es lo que tú dices. Es así. Los chicos, pues es que lo tienen. Son tan, tan completos. El surfing masculino es que hacen todo. Todos hacen de todo. Entonces simplemente es volver otra vez a la competición y bueno, con la gran competencia de que vienen chavales. Ya hemos visto a Yago Dora, como tú dices, a Griffin, que empezó mal el circuito el año pasado y de repente de mitad de circuito para adelante, pues mira, al final quedó subcampeón del mundo. Después tenemos al para mí es mi favorito, ¿no? Que es Ethan Ewing, ¿no? Que es el que no es que sea el mejor surfista del mundo, no es el más completo. Pero es que prácticamente sin hacer aéreos es un tío que siempre está ahí. Y le vamos a ver competir contra los míticos. Entonces también van a ser luchas y batallas increíbles a golpe de meter el rail, el power surfing que tienen toda esa gente que vamos, a mí es lo que más me gusta, ¿no? El surfing completo, pero sobre todo debido a mi generación, a mi edad, pues me gusta más el power surfing y es donde realmente se ve a los mejores, ¿no? Pero bueno, el Tour Mundial es súper exigente, vamos a ver cómo empieza y cómo acaba, sobre todo, que hay cositas, hay regalitos ahí de la WSL que siguen haciendo cosas, cambios que vamos a comentar.
Cierto, novedades que iremos analizando en este y en próximos capítulos. La primera de ellas, y llama mucho la atención, es que los Wildcard, ya ven quiénes son los Wildcard este año, bueno, van a encontrarse relativamente muy pronto, en caso de que avancen rondas, con los que están en el top 5. No va a haber repesca. Y encima existe una primera ronda que es diferente. En los chicos serán 4 mangas, donde van a estar los surfistas del 29 al 34, más los 2 Wildcards. Se verán las caras uno contra uno para hacerse un hueco en el resto del cuadro, lo cual ya le pone desde el minuto 1 un mogollón de pimienta al Tour y sobre todo a cada manga. Y en el caso de las chicas será lo mismo, solo que serán en la primera ronda 8 mangas con las surfistas del 9 al 22, más los 2 Wildcards.
A veces más, a veces menos, pero siempre pues los tops siempre han estado un poco protegidos. Te hablo ya de todos los deportes, ¿eh? Si ves tenis o cualquier deporte individual, pues que viene del año anterior, me parece súper justo que tengan una pequeña lucha en primera ronda los que vienen de abajo, los nuevos o los nuevos en el Tour, ¿no?, de este año, y que haya esa batalla entre ellos. ¿Qué va a pasar ahí? En esa batalla entre ellos es que no puedes fallar, como tú dices. Es que la primera manga te puedes ir a la calle. Entonces, o sea, un Medina, un Jonjon que todavía no tienen ritmo de competición, o sea, ya pueden venir finos, con un entrenamiento súper específico de competición, ir a morder, porque esa primera ronda va a ser, pero, carnicería total. Y como tú dices, bueno, siempre en todos los deportes de competición, pues a los primeros les toca con los Wildcards o con los últimos en el ranking. También va a haber desde el principio, desde segundas rondas o terceras rondas, va a haber batallas épicas con gente mítica, con muchos títulos mundiales, con los tops mundiales de la actualidad. Así que también va a haber batallas épicas, va a ser súper vistoso en ese sentido. Y creo que están haciendo cada vez las cosas mejor la WSL. Han tenido unos años ahí medio raros, muy criticados, pero creo que por fin está primando más el deporte, los surfistas, los deportistas, y bueno, ahora pues nada, el surfing tiene muchísimo de esos momentos, digamos, de adaptación, porque estás compitiendo en el océano, en sitios donde hay cosas imprevisibles. Entonces, bueno, ahí ya pues la suerte o la capacidad de adaptación de cada uno va a ser crucial.
Atentos a próximos capítulos, porque hay muchas más novedades que iremos comentando aquí en Ser Surfing. Ahora toca centrarse en los Challenger Series, que tienen sus dos últimas etapas en Pipe y en Newcastle, Australia, donde nadie los tarde. Janet González Echavarri se juega nada más y nada menos que entrar al CT. Y como os he dicho antes, Jonjon Florence había confirmado su presencia en el año aniversario de la WSL, pero finalmente lo ha declinado. Ha dicho que quiere seguir estando con la familia investigando en busca de nuevas olas.
Ser Surfing.
Y como siempre es un placer saludar un capítulo más a Darío Matoso. Darío, bienvenido, ¿cómo estás?
De nada, hombre, ya sabes que esto es una familia. Ya llevamos un tiempo y el 2026 viene más fuerte que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, así que genial.
Hoy te traigo un tema que me parece apasionante. Me interesa tu punto de vista como surfista, como freerider y, por supuesto, como preparador físico. Muchos surfistas hoy no es que tengan faltas de ganas, tienen falta de tiempo, trabajo, familia y estrés. Y encima la sensación de que si no vas al agua estás fallando. Darío, ¿el surf de hoy está pensado solo para quien puede dedicarle la vida o también hay sitio para surfistas con obligaciones? ¿Hay remedio para todo esto y que no sea dejar el trabajo o la familia?
Ya, es que justo estaba pensando en plan algo así. Pienso que a veces hay que adaptarnos, ¿no?, a la situación que tenemos cada uno, y hay veces que nos centramos en lo que quizás nos gustaría estar haciendo más que agradecer lo que tenemos y lo que podemos hacer ahora. Entonces, ¿cómo enfocar la sesión de surf? Puede ser pues tanto frustrante para alguien que quizás pues no tiene ese tiempo que le gustaría o que antes tenía y ahora no, por cosas que van evolucionando en la vida de cada uno. O puede ser pues totalmente placentero, con la misma visión, ¿no? Sin tener ese tiempo, de repente un día llegas a la playa media hora, coges dos olas que te va bien y te hace sentir completamente nuevo, ¿no? Y eso es quizás lo que nos engancha como surfistas, ¿no? Esas sensaciones.
Vamos, que lo que no podemos cambiar son nuestras obligaciones, son las que son, pero sí podemos modificar un poco la forma de verlo y de afrontarlo, ¿no?
No olvidar de que esas sensaciones existen y entender que la vida pues lleva su curso también y tampoco tenemos que estar tantas horas o todo el día en el agua para poder rendir al máximo. Entrar al agua con una filosofía pues de mayor gratitud, que ya por estar en el agua deberíamos sentirnos contentos, y si encima le sumamos una o dos olas buenas, o ya te digo más, una o dos olas, pues creo que debería ser suficiente, ¿no?
Pongámonos en un escenario difícil, que no el peor, porque seguro que muchos surfistas dirían, ojalá yo tuviese ese escenario. Surfistas que por motivos familiares, laborales o lo que sea, solo pueden surfear una vez a la semana.
Claro, es que parte de ahí, ¿no? De justo lo que has dicho, del peor escenario posible o una vez a la semana. Es que ya alguien que puede entrar una vez a la semana con una vida, digamos, ocupada, debería ser es suficiente y esa sesión se debería disfrutar, ¿no? Entonces, como te decía antes, lo que tú puedas hacer a lo largo de la semana para favorecer que ese día de surf rindas un poco más, pues son pues sesiones cortas de ejercicio físico, un poco de surf skate, algo que pueda hacer sin agobios, ¿no? Partiendo del punto de vista de que quizás hablamos de un surfista que va a mil, ¿no? Como casi todo. No es necesario hacer 4 o 5 días de entrenamiento de 1 o 2 horas cada día, con sesiones de 10 minutos, de 15 minutos, de entrenamiento físico, como hicimos cuando los burpees, vimos que ya el cuerpo se activa, que ya te sientes un poco más ágil, que ya pues parece que afrontas un poco el día de otra manera, ¿no? A la hora de levantarte de la cama. Y a partir de ahí, pues el día del surf, como decimos, a veces llegas allí y no son las condiciones que tú esperabas, no es el día idílico, pero ya partiendo la idea de que estar en el agua y entrar al mar tiene que ser el primer punto, pues probablemente si enfocas la sesión con esa idea, todo va a salir mejor.
Lo que pasa es que el tiempo en el surfing está marcado por mareas, desplazamientos, entrar, salir, me cambio. Si, por ejemplo, solo tienes 30 minutos, ¿en qué deberías invertirlos?
Hombre, si tienes 30 minutos a la semana, yo pienso que deberías ir al agua, claro. Porque al final el surf es estar en el agua, es surfear una ola, pasar olas, estar con la gente, disfrutar de la naturaleza. Todo depende de los objetivos de cada uno. Hay quien directamente se muda a una zona de playa porque quiere estar cerca del mar y hay quien quizás no llega a dar ese paso porque pues realmente a lo mejor en su interior hay otras cosas que le mueven más que el propio surf, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, vienen de la península a vivir a Canarias con la idea de surfear más porque es algo que realmente toma una prioridad en sus vidas y también entender el momento de cada uno. Hay quien pues en el mismo camino vienen siendo más jóvenes y luego ya cuando se les va complicando la vida a medida que van creciendo, pues quizás se vuelven a casa o no, dependiendo la prioridad de cada uno y cómo también la vida te va llevando un poco y tú vas afrontando eso, ¿no?
Luego aparece también el carácter competitivo de cada persona. Algunos igual no lo tienen y buscan solo disfrutar, me parece fantástico. Pero aquí hablando en primera persona, superado los 50 años, me gusta seguir siendo competitivo y seguir mejorando. Lo que pasa que lucho primero con el inevitable paso del tiempo y luego por otro lado con una realidad. Un montón de surfistas mucho más jóvenes que yo que también lo hacen. ¿Hasta qué punto esto es bueno?
Yo creo que es bueno. Porque al mismo tiempo te mantiene despierto y activo, ¿no? Creo que hay que entender que aunque seamos competitivos, ¿no? Quizás yo a otro nivel, que estoy por alrededor de los 40, pues nuestro cuerpo no va a funcionar al mismo ritmo que un chaval de 17 años. Ahora en Lanzarote, como sabes, tenemos gente que son campeones del mundo junior y entonces te tiras al agua y estás con ellos. Y tú quieres ir al mismo ritmo, pero obviamente es imposible. Entonces, yo pienso que es bueno el ser competitivo porque te mantiene activo y te hace entrar y querer e intentar cosas, pero también hay que entender que ya no estamos al mismo ritmo y que hay, pues bueno, tenemos nuestras limitaciones en ciertos momentos.
¿Tener tiempo para entrenar más garantiza surfear más y mejor?
Sí, sí, por supuesto. Sí, obviamente si tú preparas tu cuerpo, o bueno, quizás preparar tu cuerpo suena muy como responsable, como mucha responsabilidad, pero si tú adaptas tu cuerpo a lo que las necesidades del surf requieren, te va a ayudar a que cuando estás surfeando, pues los movimientos te salgan mejor, te salgan más fluidos, tú te encuentres más cómodo, tengas menos lesiones y obviamente te va a garantizar que surfees un poco mejor.
Para cerrar el círculo, ya que hemos hablado de presión y de estrés, si yo le preguntas a Darío Matoso, ¿qué consejo le daría a un surfista? ¿O cómo le recomendarías encajar el surf en una vida con trabajo, familia y ese posible estrés sin que se convierta en una fuente de presión extra? Es decir, sin que añadas un marrón más a tu vida.
Poner una balanza entre la obsesión y la necesidad y a partir de ahí, pues, estar agradecido, ¿no? Con esos pocos ratos que tienes, con el estar en el agua, con el poder coger una ola, el sentirte sano y ser capaz de estar ahí, ¿no? Y a partir de ahí no convertirlo pues en esa obsesión, sino en gratitud. Convertirlo en gratitud y entender que ya no tenemos tanto tiempo, que tenemos otras cosas que ocupan nuestras vidas, o quizás que se trata de una etapa y que más adelante igual sí vamos a tener un poco más de tiempo. Depende de cada uno, pero vamos, yo pienso que la clave está en la gratitud, el entender que el estar en el agua ya es el objetivo.
Y desde tu punto de vista, ¿cuál sería la clave para intentar estar el mayor número de años posibles surfeando en el agua?
Hombre, mantenerse activo el mayor tiempo posible, es decir, los ejercicios. La mayoría de las lesiones en los surfistas suelen ser por sobreuso, mucho a nivel de hombro, porque no hacemos nada más, sino probablemente ir a surfear y mover los brazos pues de esa manera para remar, ¿no? Con la técnica muchas veces incorrecta. Los músculos de la espalda a veces no están lo suficientemente trabajados como para soportar esa postura y a lo largo de tantos años pues cada vez menos. Entonces lo principal es mantenerse en forma, hacer ejercicios compensatorios a esas sesiones de surf y estar preparado para el día de la sesión que tu cuerpo responda con la mayor eficacia.
Seguro que nuestros riders toman buena nota de todo lo comentado en esta charla con Darío Matoso. Darío, un placer. Muchísimas gracias por tus valoraciones y recomendaciones.
Sí, por supuesto. No, me parece interesante. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan cada episodio.
Ser Surfing.
Y como siempre saludamos a nuestro rider preferido, José Pellón. Bienvenido.
Muy buena gente, ¿cómo estáis?
Bueno, pues hoy nos toca hablar de tu surfista preferido, al menos de uno de tus favoritos. Hablamos del bueno de John Florence.
Creo que en el surf ya he dicho quién es, todos saben quién es, para mí lo es todo. Siempre digo que es una mezcla entre Kelly y Andy, la mezcla perfecta. Es una persona con mucho cerebro, sobre todo desde que un día vi una entrevista a su casa y estaba rodeado de libros, ahí ya... Si ya tenía yo una preferencia por él, ya me ganó.
Bueno, pues el caso es que antes de acabar 2025, la Liga, la WSL, anunciaba a bombo y platillo que en el año del 50 aniversario volvían Carissa Moore, Stephanie Gilmour, Gabriel Medina y John Florence. Recibía el wildcard para participar en el Mundial de este año 2026. Pero ha sido justo hace unos días cuando el propio surfista hawaiano ha dicho donde digo Diego, y ha rechazado la invitación para participar en el renovado Tour Mundial 2026. En su lugar, seguirá dedicando tiempo a su familia y a la búsqueda de nuevas olas.
Me parece estupendo, porque él ahora mismo dice, joder, yo soy John. O sea, soy un mito, lo seré ya por siglos, ¿entiendes? Campeón del mundo, gano mucha pasta, soy un referente, soy una marca, soy un supernombre. ¿Qué necesidad tengo yo de estar haciendo estas pruebas que me marcan estos señores solamente a la sombra el dinero que les cae para hacer un circuito hipotéticamente mundial, hipotéticamente a las mejores olas, hipotéticamente contra los mejores surfistas? Ha dicho, me voy, paso, no tengo ninguna necesidad.
Quizás lo que más sorprende es que después de haber sido confirmado por parte de la Liga y el propio surfista, haya dado marcha atrás en su decisión de ponerse este año una vez más la licra.
No, yo lo imagino, porque como he estado metido en otros temas parecidos, en la música y tal, lo que ocurre detrás, en bambalinas, en el backstage también del surf, ¿no? Ahí hay muchas llamadas, muchos capos, muchos jefes llamando a John. Llamando a sus marcas, a sus sponsors, presionando. que vuelva, tío, habla John, joder, tío, tienes que volver, ¿verdad? Porque prestigia el circuito. Es igual que todos que mover ahí a Kelly, aunque no pase de cuatro mangas, da igual. Prestigia el circuito. Y John dice, no, porque el circuito no me prestigia a mí. Este circuito. Yo creo que por ahí va el tío. Entonces el tío se coge el barco y se va por ahí. Creo que un poquito eso es lo que debe estar pasando en su cabeza.
Muchos pensaban que con las modificaciones en el circuito mundial los campeones volverían. De hecho, es posiblemente uno de los motivos que más les alejó, el famoso corte o el Finals Day, si no que se lo pregunten a Carissa Moore, pero ni siquiera con los cambios. No ha sido suficiente.
Si el circuito se hiciera en las cinco olas más importantes del mundo y hasta que no rompieran como tienen que romper, no se hiciera la prueba, creo que estaría ahí. Pero claro, el circuito va donde le pagan. Por cierto, a ver si un día aquí en Cantabria ahorramos un poco entre todos y hacemos una prueba en alguna playa. No sé, los locos. Claro, o sea, ¿por qué no? Si solo hablamos de dinero.
Hablamos de dinero, pero hablamos de muchísimo dinero. No sería malo ver el circuito mundial en los locos. Pero volviendo al tema de John, yo tengo otra teoría. Quizás tiene muy cerca un referente que le hace pensar que lo de volver a pasar por la presión de las mangas, el mantenerse al 100% mental, físicamente, no mola. Y me refiero a su hermano, a Nathan Florence, que es un freerider que busca las mejores olas del planeta y que posiblemente sea de los pocos que ahora mismo, sin competir, tiene un sinfín de patrocinadores que le permiten surfear donde quiere, como quiere y sin presión.
Seguramente esté muy influenciado por eso que cuentas, pero sobre todo porque creo que en esta vida lo más importante, por encima de demostrarle nada a los demás, es demostrarte a ti mismo quién eres, qué representas y qué vales, ¿no? El que empieza haciéndolo al revés está confundido y seguramente pues no acabe muy bien, sobre todo si hablamos de estos mundos tan elitistas y tal, ¿no? Él ya se ha demostrado a sí mismo quién es, lo que vale, lo que sabe, cuál es su peso en el surf. Y no quiere seguir seguramente demostrándolo a cuenta de eso, de estar de gira todo el año. Pero dice, ¿pero para qué? Sí, ¿para qué? Si hoy cuelgo yo una ola en mi sitio, que me coja en no sé dónde, y voy a tener casi tantas entradas como la WSL. No, ya se lo ha hecho, ya está, lo que dices, punto. Ahora elige, lo acabamos al principio, sí. Ya me he estado por ahí sacrificando duramente a todos los niveles, psicológico, físico, no sé qué. Ahora paro, voy a ser feliz con el surf de nuevo, sin directrices.
Bueno, yo creo que de ello hemos hablado mucho en el programa de hoy con la entrevista a Iago Domínguez, de cómo reconectar con el surf de competición, escapando precisamente del surf de competición en un viaje, en este caso, a Chile. Bueno, José, con tu faceta como fotógrafo, me imagino que habrás vivido un sinfín de anécdotas. ¿Me puedes contar una hoy que quieras compartir con todos nosotros?
Quisiera contar una anécdota que me pasó con el padre de Jeremy Flores, el pro. Estaba yo haciendo fotos en no sé qué playa, por ahí lejos, la orilla, y viene un tío así grande y tal, y me dice que por qué estoy haciendo fotos, me lo chapurrea medio en francés, que por qué estoy haciendo fotos a su hijo. Y le digo, ¿y quién es tu hijo? De Jeremy Flores. Joder, pues porque está en el agua y porque yo soy fotógrafo y estoy aquí trabajando. Pues no haces fotos, y me exigía que por hacerle fotos a su hijo le pagara. Tuvimos una buena movida allí en la playa. Y es de estas anécdotas que dices, joder, ¿cómo eran las cosas, macho? O sea, creo que con esto queda dicho mucho ya. El padre de un pro viene a pedirme pasta para hacerle fotos a su hijo, que entonces no sé si estaría en el QS.
Luego llegaría muy lejos el bono de Jeremy Flores. José, a este capítulo, ¿qué música y banda sonora le ponemos?
La cuarta de la cara A se titula Silencio, ¿no? Copernicus Dreams. Este vinilo que no le quito. Por ejemplo.
Pues con el viaje de Copernicus Dreams nos marchamos hoy. Muchísimas gracias, José. Hasta el próximo capítulo.
Nos vemos en el próximo capítulo de Ser Surfing. No faltéis, gallos.
Ser Surfing.
Nuestra búsqueda por hoy finaliza. Nos escuchamos en el próximo podcast de Ser Surfing, aquí en la cadena Ser, porque la mejor ola siempre está por llegar.